Derecho en el Aire, el podcast jurídico de Cliduca, donde el único juez injusto es no sintonizarlos. ¡Comenzamos en 3, 2, 1!
Hola, hola a todos los radioescuchas que sintonizan la tercera entrega de nuestro podcast jurídico de Cliduca. Espero que estéis listos para hablar de derecho y aprender un ratito con nosotros. Soy Estefanía Arana y les doy la bienvenida a este espacio donde el derecho cobra vida. Abrimos el telón de hoy como si de un gran teatro se tratase, ya que vamos a hablar de arte. Y os preguntaréis, ¿de arte? Si estamos en un podcast de derecho. Pues sí, en este, nuestro tercer episodio, vamos a centrarnos en el estudio de los derechos de autor y las dudas más frecuentes, ¿no?, que surgen en torno a esta temática. ¿Cuándo tendríamos que registrar una obra? ¿Qué tipo de derechos tenemos en referencia a una creación artística? ¿Cuánto tengo que pagar para utilizar una obra en concreto? ¿Tengo que pagar para hacer una adaptación? En fin, un sinfín de cuestiones que suscitan especial interés para todos los que, como yo en este caso, amamos el mundo del arte. Para ello, contamos hoy con un experto en propiedad intelectual, profesor de nuestra Universidad de Cádiz, pero que además comparte conmigo la misma pasión, que es el teatro, ¿no? Le damos la bienvenida a este escenario virtual y radiofónico a Alejandro Nieto. Muy buenas tardes, Alejandro.
Pero buenas tardes, Estefanía. Estoy encantado de estar aquí, la verdad.
Todo lo contrario, el placer es siempre nuestro. Bueno, si te parece bien, vamos a hacer una especie de roleplay jurídico para escenificar un poquito mejor este escenario, que sea mucho más sencillo de comprender, ¿vale? Y como ambos tenemos una afición en común, que acabo de comentarla, vamos a continuar por la senda del teatro para centrar esta entrevista. Para ello, vamos a imaginar que tengo una compañía de teatro y los derechos de propiedad intelectual son algo que realmente me preocupa, ¿no?, y que es muy importante para comenzar a planificar la próxima representación teatral que vamos a realizar. Cuéntanos, ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Qué protege? ¿A quién protege? Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, la propiedad intelectual es un tipo de propiedad especial que está destinado a proteger las obras intelectuales. ¿Y qué son esto de las obras intelectuales? Pues son creaciones que reúnen tres requisitos, dice la ley. Por un lado, pertenecer a alguna disciplina, alguna rama artística, cine, literatura, música, etcétera, que esa creación artística sea original, uh-huh, y por último, que se haya manifestado de alguna forma. Bien puede ser de forma completamente oral, o bien puede haberse fijado en un tipo de soporte, en papel, en un CD, vale, en formato electrónico. Bien, tenemos la creación que va a proteger el ordenamiento, que va a proteger la propiedad intelectual. ¿A quién va a proteger? Pues en primer lugar, resulta lógico que quien se va a proteger es al creador, al autor de esa obra, motivo por el que también conocemos a propiedad intelectual como derecho de autor. Sin embargo, no es el único sujeto al que va a proteger la ley, puesto que se van a proteger a todos los que intervienen de algún modo en la cadena de producción, intérpretes, productores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si pensamos en esa compañía de teatro, se va a proteger al dramaturgo, pero también al director de la obra, los actores, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, entonces realmente a la hora de una creación artística voy a estar protegida por esta tipología, ¿no?, estos derechos de autor, pero la principal duda, ¿no?, que suele surgir, ¿es necesario que yo registre mi obra o solo por el mero hecho de yo ser la autora de dicha obra ya dispongo de esos derechos? ¿Qué tendría yo que hacer para poder ejercitar esos derechos?
Pues mira, esta es una duda muy frecuente tanto, uh-huh, para los autores como los artistas. Y es que el registro de la obra, por ejemplo, en el registro de la propiedad intelectual, no es obligatorio, puesto que la ley de propiedad intelectual reconoce el conjunto de derechos que conforman la propiedad intelectual desde el mismo momento de la creación. Sin embargo, yo personalmente a cualquier autor y a cualquier artista le recomendaría la inscripción en el registro de la propiedad intelectual, porque sirve como prueba de que es el autor o el intérprete de esa obra intelectual, nos puede ahorrar infinidad de problemas de cara al futuro, al igual que el registro de la propiedad normal.
Claro, siempre es recomendable, ¿no?, proteger esa creación, porque al final la sentimos como si fuese nuestro propio hijo, ¿no?, y queremos cuidarla con mucho mimo y que nadie nos la toque, ¿no? Por tanto, este tipo de derechos que tengo, con indiferencia de haber procedido o no al registro de la obra, dentro de los mismos, por ejemplo, ¿yo puedo vender la obra o simplemente puedo explotarla?
Bueno, la verdad es que la propiedad intelectual implica dos tipos de derechos. Por un lado, vamos a tener unos derechos morales que, uh-huh, van a proteger el vínculo espiritual, artístico que yo tenga con la obra y que va a versar sobre cuestiones tales como que aparezca mi nombre, el propio hacer la obra, uh-huh. como que se proteja su integridad. Estos derechos no se pueden transmitir, no se puede renunciar a ellos, siempre van a estar en manos del autor. Vale. Y luego, en relación con tu pregunta, vamos a tener unos derechos patrimoniales, fundamentalmente los derechos de explotación, que como su propio nombre indica, permiten al titular de estos derechos, a la persona que tenga estos derechos en su poder, la posibilidad de obtener beneficios económicos a partir de la explotación de la obra. Lo normal, precisamente, es que el autor, que quiera obtener algún tipo de beneficio por la utilización de su obra, de cualquier manera, se lo ceda a otra persona por medio de un contrato. Porque estos derechos, a diferencia de los derechos morales, sí que se pueden transmitir. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en el músico que uh-huh. le cede sus derechos a una discográfica para que se editen CDs o para permitirle que su música se suba a Spotify, a YouTube o a uh-huh. cualquier otra plataforma. Lo que a mí me gustaría remarcar para nuestros oyentes es que cuando alguien va a firmar un contrato de esa naturaleza, un contrato de cesión de derechos de autor, es muy importante estar bien asesorado, porque es un tema complejo, que tiene una multitud de detalles, y después, una vez firmado el contrato, no podemos dar marcha atrás. Así que es importante ese buen asesoramiento jurídico.
Bueno, al final este tipo de materia es tan compleja, ¿no?, que el asesoramiento jurídico es básico. Pero me surge una duda, Alejandro. Imagínate que utilizo una obra gratis. ¿Tengo que pagar por ella?
Claro, esto es, por ejemplo, la cuestión de las compañías de teatro que a lo mejor representan una obra elegida por los derechos de autor, pero que a lo mejor no están obteniendo lucro porque son sucesiones sin ánimo de lucro o lo destinan a fines con la caridad o la promoción de la cultura. Pues bien, hay que entender que la propiedad intelectual no deja de ser un tipo de propiedad, y al igual que si yo tengo un inmueble, puedo decidir si quiero alquilarlo o no, y si decido alquilarlo, voy a poder cobrar un precio. Con las obras intelectuales pasa lo mismo. El autor o la persona que ostente los derechos tiene la facultad de decidir cuándo se va a explotar la obra y en qué condición. Por lo tanto, incluso aunque yo esté usando la obra intelectual de forma completamente gratuita o fines altruistas, debo pedir consentimiento a la persona que tenga los derechos para utilizar esa obra. Y en condiciones normales, esa persona me va a pedir, lo más normal, un porcentaje. Por ejemplo, si es una compañía de teatro que representa una obra, pues un porcentaje de los beneficios, un porcentaje de las entradas. O en otros casos me va a pedir una cantidad temporal, es decir, una cantidad fija que haya impactado las partes por el uso de mi obra. O sea, que lo más habitual es que mínimo siempre necesito la autorización y en la mayoría de casos pagaré la cantidad que establezca el titular de los derechos.
Bueno, y por ejemplo, ¿no? Yo que soy muy musicalera, imagínate que quiero hacer un musical. Por ejemplo, quiero hacer una adaptación de la película Gris, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Del teatro musical. ¿Tengo que hacer algún tipo de gestión para no tener problemas jurídicos como dices? ¿Tengo que hacer también algún tipo de pago?
Sí, a menudo también ocurre con los artistas, con los autores, por ejemplo, en el mundo del teatro, que piensan que por el hecho de haber hecho una adaptación, por haber aportado su propia originalidad, sin duda, no tienen que realizar ningún tipo de trámite. Y esto es una concepción errónea. La adaptación de una obra también es una cuestión que debe decidir el titular de los derechos de explotación. Por lo tanto, es imprescindible pedir la autorización para poder hacer la adaptación. Y como digo, lo normal es que el titular me vaya a pedir una cantidad de dinero, bien un porcentaje, bien una cantidad actualizada. Precisamente, como puede ser complejo pedir las autorizaciones a los autores o a los titulares, puesto que no se conocen bien quién es la persona que ostenta los derechos, aquí pueden ocupar un rol muy significativo las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor.
Vale, es que concretamente iba a tirarte por ahí, porque bueno, sí, tenemos que solicitar esa autorización, ¿no? Pero claro, ¿cómo contactas tú con un autor de este calibre, ¿no? Porque si hablamos de obras pequeñitas, pues vale, pero cuando hablamos de obras tan grandes, es muy complejo. ¿Cuáles son esas entidades? ¿Qué son esas entidades, Alejandro?
Bueno, pues las entidades de gestión colectiva son entidades privadas que tienen un determinado estatus dentro de la ley, que sean reconocidas por el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, y que tienen por mandato legal la función de gestionar determinados derechos de los autores. Pero además de gestionar esos derechos remuneratorios, que son concretamente los derechos que van a gestionar estas entidades, también es habitual que sus socios les encomienden la gestión de parte de sus derechos. Mm. Entre estas entidades, pues la mayoría de nuestros oyentes conocerán a la Sociedad General de Autores Españoles, conocida por sus siglas SGAE.
Claro.
Pues esta entidad u otra, porque también existen más entidades en nuestro país, cuentan con páginas web en las que existen unos buscadores en las que yo puedo intentar localizar si la obra que yo pretendo adaptar, transformar, utilizar, pensemos por ejemplo el caso de Gris, pues yo podría poner ese nombre en el buscador de la SGAE y ver si está dentro de su catálogo. Si es así, la propia entidad me va a facilitar un formulario para hacer toda la tramitación concerniente a la autorización del uso de esa obra y al pago del correspondiente canon, la correspondiente tasa, el correspondiente precio. Lo único que me gustaría matizar es que estas entidades, en última instancia, solo pueden gestionar los derechos de las obras de los autores que sean socios de la misma. Por lo tanto, no van a poder conceder autorizaciones de personas que no sean socias de la entidad, que piensas el caso de que yo creo una obra y no me hago socio de la CAE. La CAE no puede...
Ahí no va a aparecer, claro.
Claro, evidentemente, no voy a aparecer en este catálogo de la CAE, por tanto no lo va a poder reclamar. O, por ejemplo, de obras que estén en el dominio público. La CAE no tendría ninguna legitimación para tramitar ninguna cuestión al respecto.
Y cuando hablas de dominio público, Alejandro, ¿a qué te refieres? Es decir, ¿te refieres a obras que desde el inicio, desde su creación, ya pertenecen al público en general o existe un proceso para convertirla al final en dominio público?
Claro, sí, me gustaría aclarar esta cuestión. Las obras de dominio público, es importante entender que la propiedad intelectual, a diferencia de la propiedad ordinaria, que es la propiedad de un bien mueble, o de una casa, o de un coche, o la propiedad normal y corriente. Pues la propiedad intelectual es una propiedad temporal, precisamente para compatibilizarlo con el derecho al acceso a la cultura de los ciudadanos. Entonces, como si bien hay varias normas en la ley, la regla general es que la duración de la propiedad intelectual son 70 años desde el fallecimiento del autor, teniendo en cuenta el 1 de enero del año siguiente. Me gustaría poner un ejemplo rápido, que tengo aquí, por ejemplo, el caso del guitarrista Paco de Lucía, que falleció en febrero de 2014. Claro, la ley nos indica que tenemos que empezar a contar a partir del 1 de enero del año siguiente.
2015.
Claro, en este caso, 1 de enero de 2015. Aquí sumamos los 70 años y sabremos que la propiedad intelectual de las obras creadas por Paco de Lucía perdurarán hasta el 1 de enero de 2085, 70 años a partir de esa fecha que hemos marcado. Después de ello, a partir de ese momento, la obra entrará en lo que se conoce como el dominio público, es decir, que la obra puede ser empleada gratuitamente por cualquier ciudadano, no es necesario pedir ningún tipo de autorización, el pago de ninguna cantidad, pero la ley establece dos exigencias que sería importante recordar. Por un lado, que aunque la obra se pueda utilizar gratuitamente y sin permiso, es necesario que aparezca el nombre del autor en la explotación de la obra y debe respetarse la esencia de la obra intelectual, la esencia de la integridad de lo que el autor quiso crear en su momento.
Vale, Alejandro, mira, hablando de esto, no sé si nuestros oyentes están muy familiarizados con este tema, pero me viene a la cabeza el asunto de Disney en referencia a los derechos de autor de su personaje estrella, ¿no? Que es Mickey Mouse. Ya que en 2024 se dice que se convertirá, ¿no? En dominio público este personaje tan emblemático. Según nos comentas, esto no sería 100% así, ¿verdad?
Claro, es una cuestión bastante compleja, si bien es una noticia que ha salido en distintos medios, periódicos, telediarios. El primer problema que nos encontramos, lo que demuestra que la propiedad intelectual es compleja, es que la legislación no es uniforme en materia de derechos de autor en todos los países. Distinta, por ejemplo, en España que con respecto a Estados Unidos.
Claro.
Personajes como Winnie the Pooh, Bambi, Mickey Mouse, han entrado en Estados Unidos, en el dominio público, porque la ley establece que determinadas obras entrarán en el dominio público a partir de los 95 años desde la publicación.
Vale.
Es distinto de lo que dice la norma española. si aplicáramos la regulación española, teniendo en cuenta que el creador de Mickey Mouse es Walt Disney, tendríamos que tener en cuenta su muerte, una serie de leyes y de normas que no conviene ahora mismo explicar, el dominio público se retrasaría hasta el 2026, porque vemos que, según el tema en el que nos encontremos, la regulación es distinta. Y luego aclarar otras cuestiones de relevancia. Primero, el único Mickey Mouse que entraría en dominio público es el primer Mickey Mouse, su primer diseño en blanco y negro, el del famoso barco, el famoso corto, el barco del vapor, sí, en Boat Willy. Y luego, que la cuestión no es desde luego sencilla, puesto que Disney no quiere perder el control de un personaje tan importante para ellos como Mickey Mouse. Por ello, actualmente están intentando retener el control de la imagen de Mickey Mouse, no a través de las leyes en materia de propiedad intelectual, sino a través de la legislación en materia de marcas, lo cual va a llevar a un litigio que se puede alargar durante unos cuantos años más. Por lo que, como se puede ver, las cuestiones en materia de propiedad intelectual no son desde luego sencillas, son bastante complejas y requieren tener en cuenta numerosos factores, ¿verdad?
Sí, claro, realmente puede conllevar una batalla legal y jurídica de muchos años, ¿no? Por eso, uno de las premisas, ¿no?, que tú dijiste, esa importancia, ¿no?, del asesoramiento, cuando te enfrentas a este tipo de cuestiones es esencial. Pero podemos concluir entonces que, en primer lugar, hay que estudiar un caso por caso, y a lo largo de este ratito hemos estado analizando que resulta también fundamental tener en cuenta el año de su creación, como bien has indicado, para valorar así el tipo de obra que tenemos enfrente y ver si continúa protegida o no, ya que en caso de estar protegida, si queremos hacer uso de ella, tendremos que realizar los trámites oportunos, la autorización, por ejemplo, a la SCAE, ¿no?, que hemos estado viendo, y pagar los derechos procedentes, ya que en caso contrario estaríamos ante una infracción jurídica que conllevaría importantes consecuencias jurídicas. Y bueno, yo creo que nos ha quedado bastante claro este tema, que sinceramente me parece interesantísimo, sobre todo para quienes se dedican al mundo artístico y también para quien no, porque, por ejemplo, el tema Disney y Mickey Mouse ha sonado muchísimo en la radio y ya vemos que nada tiene que ver a lo mejor con lo que se dice, ¿no?, en los medios, y genera muchísima duda. Por tanto, tenemos que agradecerle a nuestro profe, a Alejandro Nieto, por haber estado hoy con nosotros, aportándonos su conocimiento, su expertise en la materia, y bueno, haber estado este ratito, ¿no?, con nosotros, que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu implicación también en este proyecto.
Pues muchas gracias, Estefanía, y también aprovecho la ocasión para agradeceros a vosotros por crear espacios de divulgación jurídica como este, que son muy importantes.
Nada, gracias a ti, Alejandro.
Y cómo no, a vosotros, nuestros queridos oyentes, como en cada episodio, os trasladamos nuestro más sincero agradecimiento por la acogida que nos estáis dando y por seguirnos semana tras semana. No olvidéis nuestra cita de los viernes con la Clínica Jurídica de la Universidad de Cádiz para hablar y aprender de derecho, donde el derecho está en el aire. ¡Hasta el próximo episodio!